Bueno, muy brevemente yo, quizás solo para agregar algunos elementos de lo que a partir de la experiencia, desde nuestro punto de vista en México, hemos podido recoger. Yo era una de las cosas que, una cuestión que está sucediendo con el movimiento, nosotros vemos, es que hay una agenda que se comparte. O sea, las diferencias normalmente no están en la agenda. La agenda puede ser planteada finalmente como estas relaciones no capitalistas, sociales, políticas distintas, como el qué final, encontrando etapas en el camino, pero sus contenidos programáticos son muy similares y en general son muy compartidos, el tema de la diversidad, el tema de las autonomías, de la redistribución del poder público, en fin, todo esto son en general en los movimientos temas que no generan demasiado conflicto. Además, porque hay una agenda también muy reactiva en términos de lo concreto, que es no a la reforma estructural, no a la represión, no a, y eso también es muy unificante. En ese sentido, yo encuentro que el movimiento más bien está ahorita en una discusión que tiene que ver con las estrategias de lucha. Y encontramos como tres grandes campos en los que estas estrategias se desarrollan, toda la que tiene que ver con la estrategia de impugnación, resistencia y ruptura, la estrategia que tiene que ver con la confrontación y negociación, que hace interlocución con el Estado, decían por ahí, negocia las condiciones de la subordinación, y la construcción de alternativas de muy distinto tipo en el territorio y en los sectores también. Dentro de estas hay algunas organizaciones que corren como transversalmente en el uso de las tres estrategias de lucha. Hay otras que se ubican solamente en alguna y de hecho pueden descalificarla a otra. Entonces, uno de los retos y una de las tendencias que ahorita se presenta al movimiento es precisamente cómo dialogan estas distintas vertientes y estrategias de lucha del movimiento. Quizá en este momento el desafío principal tiene que ver con los procesos de comunicación, como decía don Pablo, y de diálogo. Y finalmente, el otro comentario tiene que ver también con una situación muy desfavorable del movimiento. Efectivamente, en este momento están participando todos los sectores, obrero de manera importante, no se ve, pero todo lo que hoy ustedes han oído hablar del Frente Sindical Campesino Popular y Social, concentra prácticamente a todo el movimiento sindical independiente, al movimiento campesino tradicional independiente, movimiento urbano popular, otros sectores sociales, y este movimiento está en este momento acordando una agenda de coyuntura y recobrando para los movimientos algo que es muy importante, y es la legitimidad. Durante los últimos años hay un proceso de deslegitimación muy importante del movimiento social, y hemos estado también en la disyuntiva de dónde dar la lucha, en el terreno de la legalidad o de la legitimidad. Yo diría que el EZ peleó mucho tiempo por el terreno de la legalidad, al tratar de hacer reconocibles en la Constitución los derechos indígenas. Sin embargo, ya está en el terreno de la legitimidad. Y todos nos movemos un poco en esa disyuntiva actualmente, pero creemos que es muy importante encontrar ese espacio de legitimidad nuevamente en la sociedad, volver a los códigos de comunicación con el conjunto de la sociedad, ¿no? Ha quedado como un sector muy estigmatizado. Nosotros pensamos que hay una derecha cada vez más explícita y más activa como tal desde las estructuras de poder, y por lo tanto el movimiento tiene una tarea muy importante de ponerse en contacto con el conjunto de la sociedad. En ese sentido, una de las cuestiones que quizás sería interesante, como decía Miguel, de intentar establecer un diálogo, es buscar los espacios aquellos no solo entre la academia, digamos, y el movimiento social, sino entre distintos sectores, considerando a la academia como uno más, y los movimientos sociales. Me parece como imposible como hablar de un movimiento social. Tenemos ya nada más, quisiera comentar, como movimientos muy emblemáticos del último año, por ejemplo, movimientos que disputaron más bien espacios de poder público. Curiosamente, no son solamente aquellos que lucharon contra las privatizaciones, sino los que lograron gran solidaridad y empatía social, por ejemplo, Atenco, por ejemplo, Tlanepantla, por ejemplo, Tututepec, Unión Hidalgo. O sea, estoy comentando movimientos mexicanos municipales de pueblos originarios o indígenas que en todo caso estaban replanteando su postura, digamos, frente al poder y luchando por poderes formales, a través de formas muy radicales de izquierda, por cierto, ¿no? Con discursos de izquierda también muy radicales. Entonces, es como una combinación de elementos en la que estos fueron los que finalmente lograron empatarse con mayores sectores de la sociedad. Uno, a través del tema de transparencia de recursos naturales, como Unión Hidalgo; Atenco, la propiedad social y el derecho a gobernarse; Tlalnepantla, el derecho a elegirse por usos y costumbres. En fin, quiero decir que hay una combinación de elementos en el que es muy difícil intentar hacer una división u optar por una sola táctica y estrategia. Entonces, en ese sentido, me parece que una gran tarea es buscar estas formas de comunicación, de diálogo. Y a lo que aludía don Pablo y que concluía esta reunión de movimientos el otro día, era la construcción de un referente utópico radical, y que podría ser un documento, podría ser un proyecto de constitución, podría ser un gran frente social, nadie sabe todavía qué, pero sí es como la construcción de este referente utópico nacional que representara efectivamente los intereses de las fuerzas, no necesariamente en una persona, en un grupo de personas, sino en un proyecto. Gracias. Pasa el micrófono para allá.